Sabina y Octavio en Es Radio, con Sabina Pons y Octavio Cortés.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Sabina y Octavio en Es Radio, en el 971, es fácil de recordar, 97.1 del dial. Hola, Octavio.
hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado, el artista y poeta Manuel Santiago.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, que nos viene a hablar de su último poemario, Relato de Náufrago. Sabina, ¿a quién tenemos que saludar? Yo creo que se lo ha ganado a pulso al señor Revilla, presidente de Cantabria, por ir a torturar a los ancianos a las residencias cantándoles jotas.
Mira, creo que fue Bette Davis quien dijo que la vejez es para valientes. Pero lo de este hombre, que está internado en el hospital, el hombre no está bien, no tiene buen aspecto en las imágenes.
Ha pasado el COVID.
Ha pasado, bueno, no sé lo que habrá pasado, pero cuando...
Ha pasado la pandemia, quiero decir.
Bueno, pero cuando ha acabado Revilla con él, te digo que ha pasado un ciclón por encima de él. A ver, vamos a intentar recapitular qué ocurrió por la mente de Revilla ese día. O sea, ¿qué le dijeron? Vamos al hospital a hacer una visita. Supongo que de campaña electoral.
Eso pones bien, claro.
Vale, entonces, él entra en la habitación de un señor... que está luchando por su vida.
Está en artículo mortis.
Está luchando por su vida. Y entonces se quita la mascarilla, le quita la mascarilla, supongo, al abuelo.
El abuelo da la sensación de ir sin mascarilla desde el principio.
Bueno, cosa que me parece fenomenal.
Porque, Revilla la tiene en la mano, la mascarilla.
Revilla la tiene.
Yo le canto una canción que yo digo que es una jota, pero igual no es una jota. Igual es una riancheira de estas raras.
una muñeira.
Sí, no sé qué es.
Y le canta una jota y la cara del hombre. La cara del hombre es un poema. Es como decir, por favor, los derechos del paciente. ¿Qué está ocurriendo aquí?
¿Por qué me someten a esto?
¿Por qué me someten a esto? Sí. ¿Has visto el meme de la escena de Sigourney Weaver en Alien, el octavo pasajero, cuando el monstruo está a su lado? Pues es ella sudando y Revilla cantándole una jota.
Y yo quiero saludar a una que es una especie como de heroína de nuestro tiempo, que es esta chica, Posy Parker. No sé si esta bloguera inglesa que ha estado de gira por Australia y Nueva Zelanda y la han sacado a patadas.
¿Y de gira por qué?
Porque ella tiene una organización que se llama Let the Women Speak.
Sí.
Que se va a los parques.
Sí.
Por ejemplo, ella empezó en Hyde Park.
Sí.
Y quiere un espacio para mujeres donde las mujeres hablen de sus cosas.
Sí.
Esto hoy en día es fascismo, como te puedes imaginar.
Sí.
Y entonces lo intentó en Australia y Nueva Zelanda y la tuvieron que, o sea, la sacaron temiendo por su vida.
Pero vamos a ver, las mujeres...
Temiendo por su vida.
¿Cuál es el problema de que hablen las mujeres?
Pues que cuando ella dice mujeres...
Ah, se refiere a mujeres.
Se refiere a mujeres, exacto.
Es que no, claro, es muy peliagudo el tema.
Y entonces, bueno, le montaron un altercado en Auckland que casi le extraían por delante, lo tuvieron que sacar la policía y la llevaron al aeropuerto y dijeron, subas a un avión porque nosotros no podemos garantizar su seguridad.
De verdad, ¿qué está pasando en Australia y Nueva Zelanda?
Aquí está perdido.
De verdad, es que no puedo entender qué está ocurriendo. Menos mal que son las antípodas, o los antípodas.
La gente que está ahí resistiendo realmente tiene un mérito. No, o sea, yo creo que Australia, Nueva Zelanda y Canadá, la gente que está resistiendo ahí, tienen un mérito porque, sí, vamos, es la locura.
Es gente de verdad que los que en fin, que no tiene miedo a nada, ¿eh?
Esta se hizo famosa cuando Lia Thomas, la nadadora, el nadador,
sí,
este que arrasó.
Sí, 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 que estaba en el 800 y pico del ranking masculino y ha pasado al 1 del femenino.
Y partió todos los récords,
sí,
etcétera,
sí.
¿No? Y entonces este hizo famoso por una interacción suya en la grada, sí, que es estos vídeos cortos de TikTok,
sí,
o de lo que sea,
sí,
que ella estaba abucheando.
Ah,
y entonces viene un tío con unas activistas, estaban,
sí,
abucheando,
sí,
porque había un tío participando en la carrera de chicas. Y entonces dice, ¿por qué abucheas? Y entonces ella se gira y le dice, porque es un tío. It's a man. Dice, pero tú que eres bióloga. Y se le gira y le dice, y eso fue el famoso, dice, no soy veterinario, y sé lo que es un perro. Dice,
vale.
No, 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 no. Déjame en paz. Déjame en paz. Hay un tío aquí de 1,90 m.
Ahora resulta que hay que ser biólogo.
Que les lleva dos piscinas de ventaja a las niñas. Imagínate. Pues esta tía ha salido de allá, pero por los pelos. Y además, fíjate, que porque si fueras, no, es que es una legión, es una chica. Y que la policía te diga, no puedo garantizar tu seguridad. Bueno, ¿qué tipo de policía es esa?
Bueno, la policía australiana y neozelandesa, que ya ha demostrado en la pandemia a quién sirve y qué órdenes.
Y en el parque, siguen. De brazos cruzados todos los policías mientras las cascaban.
Es tremendo, es tremendo.
Recibían, ¿eh?
Es tremendo.
Bueno, en fin, ahí estamos, los héroes de Australia y de Nueva Zelanda.
Y de Canadá, un abrazo sí. A todos, a los camioneros de Canadá, qué grandes. Bueno.
Venga, vamos a hablar del libro de Manuel que hemos traído hoy de invitado. Manuel está presentando estas semanas su relato de Náufrago, que es un poemario bastante especial, del cual participa como autor, evidentemente, pero también como ilustrador, porque es un prácticamente un material mixto, plástico y literario. ¿Qué te gustaría explicar del relato de un náufrago a nuestros oyentes?
Me gustaría...
¿Qué van a encontrar?
¿Qué van a encontrar? Bueno, no van a encontrar ilustraciones, no me considero ilustrador.
Ok.
vamos a empezar de nuevo, Octavio, con la entrevista.
Creo que para mí es interesante matizarlo porque lo que son imágenes plásticas en distintos formatos, unos son libros intervenidos, otros son cartas marinas, son dibujos que tienen un soporte físico y que para mí han sido como inspiración para escribir los poemas, ¿no? Es como cada uno de los poemas
nace a partir de una imagen.
Es como si... imagínate que encontramos a alguien por la calle y le digo, siéntate que te voy a hacer un poema. Pues esto sería un poco, ¿no? Cojo una imagen y la pongo delante de mí y dialogo con ella en el presente. Y entonces de ahí surge el poema. Uh-huh. Y esta ha sido la, digamos, como la estrategia o el modus operandi, ¿no? De este libro, de esta colección de poemas.
Nos contabas también antes que el sostén de fondo es cierta visión de la Odisea, ¿no?
Sí, hay tres colecciones de poemas en este libro. Uno es las cualidades sensibles de los cuerpos, que es como el primero. El segundo es Waiting Room y es un libro que yo intervine durante el confinamiento y los poemas están escritos en el encierro. Y Relato de Náufrago, que es, digamos, que es el que le da cuerpo al poemario y el que le da razón y fue el impulso también para publicar, es una relectura de la Odisea con la idea de que Homero conocía el eneagrama y entonces el viaje de Odiseo tenía que ver con una especie de viaje iniciático pasando por distintos caracteres o los arquetipos de esos caracteres.
Estoy recorriendo con las regiones del alma, ¿sí, no? ¿Sería?
Sí, y entonces, bueno, pues desde ahí fue como un trabajo en el que me permitió como habitar pasiones que a lo mejor pues las tengo mal de lado, que no he habitado tanto, y otras que las visito mucho, ¿no?
Claro. Que todos tenemos, ¿no?
Que todos tenemos. Bueno, en general, como el miedo, la envidia, el orgullo, la pereza. O sea, nos hemos criado con los pecados capitales, ¿no? Entonces, estos los tenemos muy por mano casi todos, aunque sea por negación o por afirmación, los tenemos en el día a día. Y esto es otra manera de verlos en la oscuridad, pero ver también la parte de luz que nos traen, ¿no? O de aprendizaje, ¿no? Esto de luz y oscuridad, bueno, de aprendizaje.
¿Cuál es tu pecado, Manuel? ¿Y cuál es el aprendizaje que trae aparejado ese pecado para ti?
Para mí el pecado que me juzgo es la pereza, aunque no es la pasión que habito. Me juzgo porque a veces me ha frenado de hacer cosas, ¿no? Y me ha boicoteado proyectos durante muchos años como este libro, ¿no? Uh-huh. O sea, como ¿para qué voy a sacar el libro? Total, uh-huh. ¿Para qué voy a hacer esto, no? O sea, esto.
¿Qué aprendizaje crees que trae la pereza a nuestras vidas?
Bueno, la pereza, a mí lo que me ha traído con la pereza es la contemplación. Cuando no hay nada como mirar al techo para darte cuenta que no hay nada más que el hecho de estar contemplando. Y esto es una cualidad divina. En Elogio de la pereza se habla un poco de esto, ¿no? Mm. y creo que es algo que hay que visitar de vez en cuando, ¿no? Estamos en una sociedad demasiado productiva que siempre busca cómo hacer y producir y que producir lo material, ¿no? Y lo espiritual, lo anímico tiene que tener un sostén y ese sostén pues somos los seres humanos creando, ¿no?
Sí, a mí cuando dicen esa cosa del trabajo dignifica, yo digo, mira, ese es un sitio que lo ponía esto en la entrada, el trabajo es horas libres, ¿no? Sí. Había un sitio que sí, lo ponía. Sí. Y luego, primero, que es la cosa menos bíblica que te puedes imaginar, porque para empezar, nuestro Dios es un Dios que está descansando. De acuerdo, lo que nos dice la Biblia es que básicamente está descansando, que trabajó 6 días y entonces su modo de ser es el ocio. Y eso es cosa que el ocio es el rasgo divino, ¿no? Entonces, y de hecho, el pueblo de Israel, cuando quiere celebrar a su Dios, lo hace mediante el ocio.
Yo no sé en qué momento se jodió el Perú. O sea, ¿en qué momento se
comió la
nos comió la ética protestante, ¿no? Sí. Los calvinistas han ganado, es como el triunfo de Baco sobre la cerveza, ¿no? O sea, el triunfo del vino es el triunfo de la sociedad calvinista del modo de vida calvinista sobre el modo de vida mediterráneo.
Eso en teoría sí, pero yo siempre tengo un as en la manga cuando pienso estas cosas. Los calvinistas, ¿a dónde se van de vacaciones? Al Mediterráneo.
Eso es cierto.
Vienen aquí porque eso aquí el vino es bueno, y aquí vivimos de otra manera. Porque ellos son muy calvinistas, pero acaban hasta los cojones, sí. Porque a ver quién aguanta todo el día ahí en Estocolmo, yeah, siendo buena persona. Entonces vienen aquí, se corrompen un poco, luego se vuelven a ir porque aquí el Mediterráneo es una zona de corrupción, pero una corrupción muy humana el Mediterráneo, ¿no? Quiero decir que esta es la idea, y aquella gente que... Hay una especie de complejo, sobre todo con los escandinavos. Oh, es que los países socialdemócratas del norte de Europa. Digo, mira, yo siempre digo, mira, yo creeré que son un paraíso socialdemócrata cuando vea que los mallorquines se van a Suecia. Pero yo lo que veo es que los suecos vienen a Mallorca. O sea, que tan paraíso no será. En cuanto ahorran un poco, se escapan de ahí.
Oye, ¿es verdad eso? Os lo pregunto a los dos, que bueno, parecéis muy, muy conocedores ambos del mundo griego. ¿Es cierto que en la antigua Grecia se trabajaba solamente un tercio? O sea, ¿los días laborables eran uno de cada tres?
Bueno, la gente no trabajaba. No trabajaba.
Bueno, trabajaban los esclavos, ¿no? No, los esclavos eran los que trabajaban, ¿no? Claro, todas las culturas antiguas que han han levantado sus monumentos y han construido las obras que han llegado hasta hoy, las han construido esclavos, ¿no?
Esclavos o clases populares, porque por ejemplo, evidentemente había pues no sé qué decir, por ejemplo, la gente que no sé, la Atenas de Pericles, pues yo no me imagino a Platón haciendo un huerto. No, había otros que hacían huerto.
Sí, pero me refiero en que en la Atenas de Pericles, cada un día de cada tres eran festivos. Siempre había fiestas y festivales.
Bueno, sí, pero no en el sentido de...
laborable.
De esa distinción de como de laborable.
Vale.
Porque trabajar...
Trabajar no trabajaban. Y además, uno de cada tres días era festivo. Había una festividad
De todo tipo, sí. Incluyendo algunas muy divertidas.
¡Qué maravilla!
Las dionisíacas.
Las dionisíacas, por favor. Compáralas tú con ir a torrar en San Sebastián.
Hombre, pero...
Que no tiene color.
Sí, pero las dionisíacas al final... A ver, Dionisos tiene su lugar. La realidad.
Sí.
Y entonces tú dices, no, vamos a prohibir el culto dionisíaco porque nosotros somos cristianos y somos uno otro igual. Muy bien. Y entonces se meten a meter los jóvenes en las discotecas.
Sí.
¿Y qué pasa? Toman alucinógenos, música trascendental, efectos... ¡Los misterios de Eleusis! ¿Qué hacían? Se metían en una gruta a pasar la noche. Al igual que... Es exactamente lo mismo. O sea, no puedes extirparlo el ser humano. Dionisos tiene su... Apolo tiene su parte, Dionisos tiene la suya. No puedes...
Manuel, la Odisea ha tenido mucha culpa, ¿no? de la creación de tu libro, del génesis de tu libro. ¿Cuál es tu episodio favorito de la Odisea? Dices que la lees desde niño, ¿no?
Sí, bueno, igual no tan niño, pero sí de adolescente. Y si tengo que quedarme con un episodio, quizá, bueno, que os comentaba antes. Cuando Odiseo descansa, la segunda vez que descansa, la primera vez que descansa en la Odisea, porque la otra vez que descansa es cuando ya ha llegado a la isla de los Feacios y puede dormir, y es cuando consigue atisbar Ítaca, y después de estar 7 días y 7 noches sin soltar el timón, y entonces deja el timón a la tripulación y dice, bueno, como ya tira recto, que ya llegamos, ya estamos en casa, y se echa a dormir, a descansar un poco. Y entonces la lían, le abren el odre de los vientos y la nave se va a la otra punta del Mediterráneo, ¿no? O sea, es una broma, de para mí, de muy buen gusto, ¿no? O sea, hay gente que la juzga como una broma de mal gusto, pero a mí me parece un aprendizaje de esto de verdad, ¿no? De cuando vas a hacer una cosa y se te da la vuelta del todo.
¿Sabes que esto lo trajimos aquí al programa hace un par de meses? En un par de campuses americanos han cancelado la Odisea por machista.
Bueno, hace años daba unos cursos de así como de formación permanente del profesorado, y entonces yo daba un curso sobre la importancia de los relatos en la educación y invitábamos a contar historias, ¿no? Da igual que te la hayas leído que no, te las ponemos, vamos a poner historias para distintas edades, y yo era un defensor de explicar la Ilíada, que es muy violenta, como todo el mundo sabe, pero que es fantástica, ¿no? La Odisea y la Eneida. Entonces hubo una persona que le invité a leer un capítulo de la Eneida y luego intentar transmitirlo, y era la muerte de Dido, ¿no? La muerte de Dido, que ha inspirado óperas, que ha inspirado películas, que... y entonces hizo una supuesta lectura y puesta una ridiculización al final, o sea, sin respeto ninguno por el creador, y creo que entendiendo que el contexto era machista, se puede recontextualizar. Es decir, Eneas no deja a la mujer plantada y se va con sus colegas de farra. O sea, recibe un mensaje divino y tiene que seguir su destino. Y Dido puede entregarse a las llamas y entregarse por amor, pero no tiene que ver una cosa con la otra, y ese era el contexto. Y Dido era la gran reina africana, o sea, la que tenía el poder era Dido. O sea, si había una mujer empoderada en la antigüedad, era Dido. Entonces, esa lectura en concreto creo que está descontextualizada. Es decir, pues está claro que las cosas eran diferentes hace miles de años.
Además, las mujeres de la Odisea son mujeres de tomo y lomo, que no son cuatro florecitas.
No, son cuatro
florecitas. Porque Nausicaa, no. Circe, claro. Circe la ves muy oprimida. Entonces, yo no la veo nada oprimida.
No, de todas maneras, o sea, si es verdad que el contexto de la Odisea es machista, y está bien saberlo, y está bien el tipo de actitudes que tiene Odiseo.
Yo lo veo el machismo por ningún sitio, ¿eh?
Bueno, muy bien, yo sí. O sea, es decir, no importa, o sea, entiendo que tú puedas defender otra postura, pero creo que...
¿Tú ves la ninfa Calipso está oprimida por alguien?
Bueno...
Está oprimida.
Claro, Penélope está atada a un reino, es una reina consorte, tiene unos límites, ¿no?, en los que no se puede extralimitar, le tienen que... O sea, tiene unas condiciones realmente de opresión.
¿Es la reina?
Es la reina, pero es una reina que ha sido violada en el tálamo. O sea también, o sea, no, hay, tiene mucho contenido machista, pero no es lo interesante de la Odisea. O sea, el contexto histórico de la Odisea era machista. Eso es una obviedad. O sea, es una obviedad. No vamos a perdernos la Odisea y nos vamos a perder todo lo que nos trae porque no seamos capaces de recontextualizarla.
Yo no creo que sea machista. En el sentido de que no creo que se pueda trasladar eso. Es como decir, Homero era socialista. No.
Yo lo siento.
En aquel mundo no tiene sentido hablar de liberales y socialistas.
Es lo último en lo que pensé al leer la Odisea. Es que no tiene... O sea, mi mente, cuando leo la Odisea, no está en el presente. Mi mente viaja con Odiseo a ese contexto, a ese lugar y a ese tiempo. Y me parece absurdo juzgar esa obra de arte con tu mente en el presente. Es que la literatura está hecha para que tu mente viaje.
Exacto, para que te puedas salir a ese del lugar. Presente, a otro lugar con otras lógicas.
Con otras lógicas con otras leyes.
Y con otros contextos y que esto no sea relevante para ahora. Es decir, otra cosa es qué pasa con lo que se escribe hoy, ¿no? Y cómo se pueden juzgar a las personas que escriben hoy. Pero no tiene sentido ponerle esas gafas para mirar a Homero y a mirar la Odisea.
Ningún
sentido. lo que sí había que prohibir es la gente que prohíbe a la Odisea. O sea, no se puede acabar con la literatura universal porque sí, es decir...
Esta semana, no sé si lo habéis visto, sí. Agatha Christie.
Sí, le ha tocado a Agatha Christie.
Ahora le ha tocado a Agatha Christie, publican todas sus obras con el lenguaje revisado. para que no haya lenguaje ofensivo. Pero el lenguaje ofensivo son cosas como decir mujer,
sí,
o como decir blanco, o como decir negro.
Oriental. Exacto. Han quitado oriental.
Ahora tienen que decir asiático.
Sí.
No entiendo por qué oriental es ofensivo, porque oriente existe, es el este. Es el este, oriente, es el este. Y pues
además me parece una falta de respeto tan enorme por el creador.
Pero son los herederos, es que los herederos, a los que hay que matar, como tú decías, hay que matar a los que, pues, a los que hay que matar a los herederos. Ya. ¿Cómo puedes dejar que hagan esto con la obra?
En fin, bueno...
Acabo. Sí. ¡Agatha Christie! Que es la cosa menos ofensiva del mundo. Ya. O sea, ya ofenderse leyendo a Agatha Christie...
Es tener muchas ganas de ofenderse.
Hombre,
muchas ganas de ofenderse.
Claro,
pero
pues,
bueno, en fin.
Bueno, venga, vamos a ver.
Bueno, Manuel, te deseamos la mayor de las suertes con este poemario, que emprenda largos viajes.
Gracias.
Y que vuelva, que vuelva a casa.
Que vuelva a casa, en camino.
Relato de Náufrago, de Manuel Santiago, en una editorial que va a dar mucho que hablar. Se llama Free Voices.
Free Voices, Ex Libris, sí, señor.
Ex Libris.
Venga, Sabina, ¿qué hacemos con los 6 minutos que nos quedan?
Pues...
¿Resolver el enigma?
¿Vamos a resolver el enigma?
Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que tú más quieras.
Bueno, decíamos el pasado programa, que fue hace 2 semanas, porque la semana pasada estaba Ramón Tamames, al que no has saludado, no has hecho una mención honorable, y yo creo que sea que el hombre...
Menudo papelón.
Bueno, vale, pero ¿se ganó el sueldo o no? El hombre fue al Congreso, habló... Yo creo que merecía una mención.
Bah.
Bueno, venga, papelón. Entonces, decíamos, hablábamos de un autor... grande entre los grandes, que fue el autor de la frase más larga escrita hasta la fecha en un libro y también el autor del telegrama más corto, y era Víctor Hugo. Víctor Hugo esos dos hitos que están relacionados con Los Miserables, el libro de 1862. La frase más larga está en Los Miserables y tiene 823 palabras. Víctor Hugo no era un escritor de haikus, ¿vale? Le gustaba más la novela, el novelón. Y además es el autor del telegrama más corto, porque él no estaba en París cuando se publicó Los Miserables y quería sondear a su editor acerca de cómo iban las ventas. Así que le envió un telegrama con un signo de interrogación. ¿Cuál fue la respuesta del editor? Un signo de exclamación, porque las ventas iban viento en popa. Fue el Harry Potter de la época, las colas en las librerías eran tremendas y fue pues un bestseller. Y os dejo el enigma de la semana que viene, y es el siguiente. En el cuadro La reproducción prohibida, de René Magritte, uno de los cuadros más famosos de este autor, se ve la espalda de un hombre que se está mirando al espejo, que a su vez refleja la espalda. Pero en la repisa del espejo descansa un libro, cuyo título se ve perfectamente, se lee perfectamente, y que ese libro está bien reflejado en el espejo. ¿Cuál es el título de la novela que reposa en el soporte del espejo del cuadro de René Magritte, La reproducción prohibida?
Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo...
Vamos con las recomendaciones. ¿Qué libro, qué serie, qué película, qué canción, qué anuncio publicitario hemos visto esta semana o estas últimas semanas que podamos recomendar a nuestros oyentes?
Yo quiero recomendar edición que existe, que se encuentra, de las versiones en catalán de Carles Riba de Hölderlin. Porque Hölderlin, ya sabéis que aquí lo reverenciamos, y Riba fue el primer traductor al catalán, pero no hizo exactamente traducciones porque él no dominaba el alemán, hizo versiones.
Ah, sí.
Y son deliciosas, deliciosas, deliciosas. Para el que tenga le guste la poesía y le guste.
Nunca he oído que la poesía pueda ser versionada y no traducida.
Claro.
Anda. ¿Vale?
Cuando la traducción no es literal, sino que tú estás, digamos, volcando el poeta a tu lengua.
Vale. Digamos,
que es una
vale.
cosa distinta.
Vale.
Recomendación, las versiones de Hölderlin de Carles Riba, que son es un librito que la recogen todas, que son, nada, son 30 o 40, pero es una delicia.
Manuel, ¿algo que te haya llamado la atención últimamente y que puedas recomendar a nuestros oyentes?
Me ha llegado por un regalo un libro sobre Musashi, que decían que era el más insigne espadachín japonés, y era poeta y era pintor también, y bueno, fue famoso por cómo manejaba la espada, pero manejaba la espada con sensibilidad porque podía escribir y podía dibujar. Entonces me quedo con eso y lo recomiendo.
Bueno, pues yo os voy a recomendar las dos primeras películas de Cary Grant. La primera la interpretó con Mae West, se titula I'm Not an Angel, creo. Hay que verla en versión original, si no os vais a perder a Mae West. Y la segunda...
En Filmin están.
Están en Filmin, sí, ambas. Y la segunda es La Venus Rubia, en la que aparece con Marlene Dietrich, que nos regala unos números musicales de Marlene maravillosos, impresionantes. Y además está la versión íntegra con las primeras escenas que fueron censuradas por el franquismo. Y creo que vais a disfrutar con ambas películas, así que ya lo sabéis, os hacéis un cuenco de palomitas, mantita, aunque ya empieza a hacer bastante calor, y a ver un poco de cine en blanco y negro. Y con estas recomendaciones nos tenemos que despedir.
Muy bien. Pues hasta la semana que viene, Sabina y Octavio, todos los martes a las 7:30, 97.1 es radio. Hasta la semana que viene.
Adiós.